a saludar a Juan Carlos Cerruti, juez nacional del trabajo. ¿Está así bien presentado, doctor Cerruti? ¿Cómo le va? Luis Fernández de Echegaray lo saluda.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Saludos para todos. Sí, está perfecto.
Bueno.
Cerruti.
Cerruti, el palo Cerruti, Cerruti, Gabriela Cerruti.
Claro.
Pero
no,
¿cómo se pronuncia?
Soy Cerruti con una sola R y doble
Cerruti.
T.
Ahí está, así se pronuncia correctamente. Vamos. Bueno, doctor, estábamos hablando y nos preguntamos, porque en algún momento yo recuerdo de la forma que contrataba en el Estado Nacional durante el gobierno del kirchnerismo, y había cuestiones que terminaban en juicio, porque se terminaban esos contratos y indefectiblemente era por cuestiones de que el Estado no puede contratar de esa manera. ¿Qué mirada tiene usted de lo que está pasando ahora? No sé si conoce el detalle de este tipo de contrato que hay, pero ¿cómo se contrata en el Estado?
Este tema de los contratos de locación de servicios y luego de planta transitoria y planta permanente es algo que venimos arrastrando en los años 90, cuando Cavallo se le ocurrió que había que prohibir, o sea, había que bajar el gasto público, con lo cual había que prohibir la contratación de nueva gente en el Estado, y entonces se le ocurrió que para no contratar gente planta transitoria y permanente, entonces se le ocurrió hacerlo vía locación de servicios. Entonces hubo miles de contratados a partir de esa época facturando. Con lo cual era todo trabajo sin registrar, como cualquiera que trabaja en empresas privadas, si vos facturás, es un empleo no registrado, empleo en negro. En el Estado se empezó a contratar de esa manera, lo cual derivó varios años después en miles de juicios contra el Estado, diciendo que había trabajo en negro en el Estado. Luego se intentó corregir eso a través de acuerdos con los gremios, UPCN, los gremios estatales de cada provincia, nacionales, y se pasó mucha gente que estaba contratada así a planta transitoria, que es otro formato, no tienen derecho a indemnización, pero por lo menos tienen obra social, RT.
Claro.
Y eso vino luego también en más juicios, porque la gente, cada gobierno que va entrando y quiere achicar el Estado, como lo quiso hacer De la Rúa, como lo quiso hacer después Macri, como lo quiere hacer ahora Milei, o también en época del kirchnerismo, cuando hay momentos en que hay que bajar gasto de estatal, se baja de esa manera y genera un montón de juicios laborales. Esos juicios laborales los paga obviamente el gobierno que viene, porque los juicios duran años.
Claro,
entonces
sí.
Este chiste de bajar echando gente, porque sí, en la forma que lo están echando, genera un montón de inconvenientes de juicios laborales a futuro, que lo pagaremos todos los argentinos entre 4 años, 5 años, 7 años, depende de lo que duran los juicios.
Es muy muy importante lo que usted dice, porque recuerdo en algún momento en la gestión de Evido, sobre todo Vialidad Nacional y obras públicas contratadas a través de universidades, a gente a la que no les hacían un aporte, no tenían vacaciones, nada. Claro. Era simplemente ir a cobrar y venía la plata a través derivada de distintas universidades. Bueno, todo eso, recuerdo, claro, Terminó todo en juicio, pero aparte juicios onerosos y, como usted dice, ¿no? Siempre paga el que viene.
Uh-huh. Así es, a través de organismos multinacionales también, o las universidades también, porque, tiene que ver con que no se puede contratar a través del Estado, se hace toda esta mangancita, digamos, de contratar a través de terceros para hacer lo mismo. Ojo que hay gente que va y labura, ¿no? Más allá, del tema de los ñoquis, ¿no? Que es otro tema, pero, digamos, hay gente, la mayoría va, labura y tiene que facturar y por eso cobra. Obviamente, luego eso derivan en juicios. Ojo, que los juicios no todos se pierden, ¿eh? No todos el Estado los pierde. Pues no es como el empleo en negro cuando laburan en una empresa privada. Porque para los tribunales, ese modelo de juicios en realidad tiene que tener muchos años de empleo, tiene que probar que trabajó igual que alguien de planta permanente. Es decir, no es lo mismo un empleado en negro, entre comillas, que labura para el Estado, con un empleado en negro que labura para una empresa privada. Eso es importante, pero
sí, en algún momento para normalizar eso se comenzó a hacer el fichado con la huella digital, como para tener obviamente un mayor control de quién entra, quién sale, en qué dependencias estaban. Evidentemente habrá que ver si estos 70.000 están enmarcados dentro de esto, o como usted dice, tendrán que demostrar efectivamente que trabajan.
Sí, exactamente, y ojalá, a ver, porque también echas, más allá que tengas o no razón, echas a 70, 100.000, 150.000 tipos que dejan de trabajar y los echas a la calle, y vamos a ver si alguien de empresas privadas lo puede absorber. Dios quiera que el país empiece a crecer. Ojalá. Y empecemos a tener más empleo privado.
Pero para eso, doctor, vamos a necesitar una reforma laboral, porque como estamos hoy, evidentemente, la cosa no está funcionando. Quizás con otro modelo, esta gente rápidamente pudiera ser absorbida por el sector privado.
Mira, ojalá las partes que tienen que hacer esa reforma se puedan poner de acuerdo en qué tipo de reforma. Por ahora, lo que yo siento, digamos, es que hay como tironía de un lado del otro, y como gana, hay gente dentro del sindicalismo, del empresario nacional, que se quiere poner de acuerdo, sentarse y ponerse de acuerdo en una reforma seria. Pero luego lo que va saliendo no es fruto de esa conversación. Ojalá ahora, que creo que se está poniendo a discutir para el Congreso, meter una reforma laboral seria, ojalá que las partes se pongan de acuerdo y así podemos tener los jueces una certeza también para a la hora de hablar.
Le van a hacer consulta a mis compañeros.
Cómo no, gracias.
Juan Carlos, ¿cómo le va? Alejandro Bustos lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Alejandro? Bien.
Bien, un placer. Le hago una pregunta, digo, más allá de lo que venían hablando del sector privado y de esta reforma laboral necesaria. ¿Qué hacemos con el sector público? Digo, porque el Estado, como bien se plantea, contrata o lo hace a través de monotributos, o en algunos casos lo hace a prueba 3 meses y después renuevan esos contratos, y en definitiva sigue vigente, por lo menos lo que conocemos acá en Córdoba, este mecanismo de sostener durante varios años con contrato, con esa incertidumbre de que cada vez que se renueva el trabajador no sabe si va a continuar o no, y en muchos casos queda sujeto a una cuestión meramente política. ¿Se puede hacer una reforma para que el Estado haga contratos eficientes y renueve de acuerdo a la calidad del trabajador?
Mirá, se supone que en el Estado entras por concurso y por mérito, depende de la entidad, ¿no? Pero más o menos funciona de esa manera. Es una pena que, digamos, desde la política se use eso, pero de toda la vida. Y claro, te digo que en este momento, vos fijate en las nuevas contrataciones, que todos sabemos que existen, y están, o sea, más allá que echaron 70.000 tipos, 100.000, 150.000, hay nuevos contratados que están contratados de locación de servicio.
Pero claro, porque entonces, siento que me quedo con esa sensación de que es un ¿cómo se dice?, fulbito para la tribuna. Digo, anunciamos el despido de 70.000 trabajadores. Sin embargo, yo creo que muchos de los que están escuchando conocen en cada municipio o en la provincia o en algún lugar de que ha habido una nueva gestión a partir de diciembre y sigue habiendo ingresos de personal que no rinde ningún contrato y que es contratado porque conoce al concejal de turno, porque conoce al funcionario de turno, porque venía haciendo o venía trabajando o militando. Entonces digo, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar eso, no?
Sí. Es algo que lo, digamos, lo padecemos de toda la vida, que se manifestó fuerte en los 90, ya le digo, con esto de la prohibición de que el Estado gastara más a través de planta permanente, pero bueno, se fue por el costado, como siempre, le encontramos la bolsa, salieron los contratos de monotributo y así llegamos al día de hoy. Dios quiera que en algún momento haya algún tipo de planteo serio, que bueno, veremos cuando sea, pero que además haya algo que nos haga crecer, porque si no hay industria local, si no crecemos con industria local, no hay forma de absorber esas personas. Entonces, y esas personas, digamos, si no hay gente que gaste en el café de la esquina, en que vaya al comercio de Doña Lola, estamos en un lío porque cerramos todo. ¿Se entiende donde voy? O sea, si no hay nadie que genere empleo privado, vamos a tener un enorme problema con el despido del empleo público.
Ahora, doctor, le pregunto, ¿hay exceso de personal en la administración pública o hay por allí, como es el caso en la ciudad de Córdoba, donde hay tercerización de servicios y no se hace trabajar a los empleados públicos que están para esa repartición?
Mira, yo creo que como en todos lados debe haber un lío fuerte en cada lugar, que a lo mejor hay que hacer alguna auditoría o cosa lógica, que además lo sabemos todos, en Córdoba lo conocemos, más o menos sí. Cada uno va sabiendo dónde están los líos, que seguramente hay gente que habla y hay otra gente que no. Una cosa que sirvió bastante es, bueno, volver a fichar, que eso es lo que decía recién Luis, que ahí nos dimos cuenta que bueno, un montón que no vinieron más después de la pandemia. Pero la verdad que no sé si uno podría decir, bueno, voy a cerrar todo, como cerrar Telam, cerrar no sé qué corno, ¿por qué? Porque se me ocurre, y en realidad hay mucha gente valiosa en ese lugar, que capaz que se usó para cosas, qué sé yo, que no eran tan piolas. Pero ojo que, insisto, hoy o ahora están siendo contratados gente que me suena que no están siendo contratados de la mejor manera. ¿Qué sé yo?
Doctor, le agradezco la atención con Cadena 3.
No, por favor, gracias a su disposición.
Gracias a usted por la atención y por despejarnos esta duda que tenemos.